Muchas gracias a todos. Muy amables, aquí estamos en la Universidad de Burlingame con mucha gente y pedimos disculpas a los que no han podido entrar y también a los que no han querido venir.
Sí.
Bueno, voy a presentar a mis queridos compañeros. Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, hemos llegado y quiero agradecer dos libros que me han regalado. Sí. Uno en realidad me lo regalaron anteayer en Córdoba. Aquellos días de tanto frío, de David Bolog, de Factotum Ediciones. Pero hoy la intendencia me ha hecho llegar.
Ajá, bueno.
El último Moscovita, que es un libro de Sebastián Venegas, que me han recomendado muchísimo. Y tuve la suerte de abrirlo y encontrarme. Ya me gustó el libro.
¿Te lo dieron eso?
Sí, así, así encontré una mención de Wilkie Collins, que no sé si es a favor o en contra, pero ya que esté Wilkie Collins en un lugar, está bien, porque nadie habla de, claro, de Elvis Presley. usted sabe que Collins era es el autor de La Piedra Lunar. Algunos consideran que es la primera novela policial que se ha escrito, ¿no? Muy considerable. Y hay un personaje, Betteres creo que se llama, que a cada rato, cada vez que hay algún problema, cita al Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y lo tiene al Robinson Crusoe como si fuera una Biblia. Mm. Entonces viene y dice el Robinson Crusoe, bla, 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 bla. Wilkie Collins lo hace para jorobar a Defoe, porque odiaba Wilkie Collins a Daniel Defoe y al libro, al Robinson Crusoe, ¿no? Me encantó encontrarme con ese nombre ahí. Yo no sé, porque solo vi Wilkie Collins.
Claro, ¿cómo está
citado?
Ahora
lo que leí del libro es Wilkie Collins. Me gustó.
Claro, bueno.
Bueno.
Convengamos que tuve suerte.
Sí, tuvo suerte.
Pero no sé en qué contexto. Puede ser que diga el genial Wilkie Collins o el imbécil de Wilkie Collins. Eso lo veré después, pero muchas gracias por estos libros. Quizá nosotros tengamos alguna otra información que dar antes de ir a los temas conceptuales.
Sí, yo le diría que vayamos directamente a los temas conceptuales.
Bueno, sí, señor.
Tenemos algo de último momento.
Sí, ¿qué pasó?
El viernes estamos en Rosario, es lo único que voy a decir.
Sí, señor.
Yo también.
Y los otros viernes en el Chacarerian de Buenos Aires.
Bueno, muy bien. Tenemos aquí un informe. Nosotros no hacemos más que salvar vidas.
Sí.
O dar noticias de cosas extrañas. Por ejemplo, tenemos aquí 8 animales.
¿Se refiere a los otros?
Me refiero aquí, cuando digo aquí, porque este es un programa de radio, se escucha por radio. Cuando digo aquí, digo un papel donde está escrito.
Claro,
parece que aquí a mi lado.
Claro. Parece que hubiera 8 panelistas.
Claro.
Y los presentas
como,
de la forma.
Como bien podría ser.
Sí, sí.
Animales con costumbres increíbles.
Sí.
Yo les invito a que mantenga la compostura científica indispensable en una casa de estudios como esta y en un tema al menos zoológico.
Claro, porque lo que pasa,
zoológico en el sentido de la ciencia, la zoología, no en el sentido de los jardines que hay en la calle La Cera.
Claro, no establecimientos.
Bueno,
ahora los animales no tienen costumbres sino hábitos.
Claro.
Y entonces uno lo puede de alguna manera puede ser complaciente con el instinto,
es que
con la naturaleza.
Usted, he notado, y aprovecho de decírselo ahora.
Sí.
He notado que usted es más complaciente con el animal que con el hombre.
Y sí, claro.
Yo señalo la costumbre de un animal que puede ser ingerir seres humanos.
Bueno.
Y usted lo señala como, bueno, ¿cómo quiere que se alimente el pobre animal, etcétera?
Y sí, ¿cómo quiere que se alimente?
Yo le digo que un tipo come milanesas crudas y usted ya tiene alguna ironía. En la
lo que pasa es que el animal ya viene determinado, discúlpeme.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy el compañero de ustedes.
Ah.
Bueno, el animal ya viene determinado por el ADN por el instinto y va a ser una cosa, por ejemplo, un león puede comer otro animal. Ya viene determinado.
Claro, no puede comprender, no tiene pero cultura.
El hombre tiene la posibilidad de ser bueno o malo.
Está bien lo que dice usted de la cultura. Usted quiere decir que el león come así indiscriminadamente por falta de cultura. Está muy bien que lo señalemos en este ámbito cultural. Y acorde con las palabras que han sido dichas aquí con toda seguridad antes de nuestra presencia, haciendo fuerza a favor de la cultura que sirve, entre otras muchas cosas, para evitar, como dijo el señor, que los leones sigan comiéndose a la gente.
Claro.
Bueno, vamos al punto, ¿no?
Bueno, a ver.
Hay un preludio que dice, el mundo animal...
No, el mundo animal.
El mundo animal está lleno de historias maravillosas, tantas como bichos hay sobre la faz de la Tierra. No creo.
La palabra
hay
bicho.
Hay más bichos que historias maravillosas.
Sí, muchos.
Baste señalar las millones de especies de insectos.
Además, si usted dice bichos y no especies, se supone que son miles de bichos por cada especie. O sea, hablamos de millones de millones.
La palabra
de
bicho me gusta poco a mí.
A mí también.
Sí, es rara.
Incluso me gusta poco como apodo amoroso.
Sí.
Muchas de mis novias han intentado decirme bicho.
Sí.
Y yo he amenazado con romper la relación.
Y bueno. Peor que le digan bicho canasto.
Sí. Bicho canasto en un tiempo se le decía a los vigilantes.
Sí, señor.
Porque había una garita en medio de las avenidas. ¿Se acuerda las garitas?
Sí, sí.
El tipo que estaba dirigiendo el tránsito ahí metido como un bicho canasto.
Claro. Esto fue antes de los semáforos.
Sí, por
Hace
supuesto.
Hace mucho tiempo.
Claro, por eso quiero aclarar.
Y hubo muchos vigilantes que se quedaron sin trabajo por culpa de los semáforos. Y cada tanto todavía hay manifestaciones de bichos canastos exonerados.
Claro.
Reclamando que sean derruidos los semáforos. Sí.
Bueno, quizás alguien proponga la supresión y la suspensión de toda instalación de semáforos a lo largo de y a lo ancho del país.
Está muy bien.
Directamente. Sí. Que no haya más semáforos ni nada.
Señores, hoy, continúo con el exordio. Hoy os enseñamos animales con costumbres increíbles, comportamientos que sorprenden, en su mayoría, por su parecido con los hábitos del hombre.
Bueno.
El mono tiene hábitos parecidos.
Sí, bueno. Hable por usted.
A los del hombre, con gran éxito de público.
Sí, sí.
No os engañéis. Los animales son mucho más listos de los que os creéis.
¡Enhorabuena!
Este hombre que se revela como español.
Pues más vale.
¡Vamos, hombre!
En estas últimas palabras. Bueno, el primer animal, o el primer grupo de animales, cabras que trepan a los árboles.
¡Ah!
Eso sí que es sorprendente.
Lo que pasa que, atención...
No la tenemos por trepadora a la cabra.
Pero hay lugares donde los árboles, por ejemplo, son muy chicos.
Claro.
Bonsai, por ejemplo. Son muy pequeños.
Bueno, claro. Eso
buenas tardes.
Hola, sí, ¿cómo
no, hay que ver qué tipo de árboles, pero me imagino son arbustos de montaña, que son arbustos de 60, 70 centímetros.
De todos los seres extraordinarios del planeta, quizás sea la cabra trepadora de Marruecos la que más nos puede llegar a sorprender. Si alguien se fija en la copa de un árbol, espera ver pájaros.
Sí.
Quizá alguna ardilla o como mucho un mono. Bueno, como mucho un mono.
Sí. Sí.
Pero no, es una cabra. Esto cambia si nos vamos hasta las plantaciones de arganes de Taroudant, donde el espectáculo está servido. Multitud de cabras se encaraman en sus ramas buscando su codiciado fruto, el argán, del que se extrae un aceite muy preciado en la cocina autóctona, pero no lo extraen las cabras.
Está bien.
Y que tan de moda se ha puesto, sin que nosotros
no supiéramos. No, usted sabe que se usa en la industria cosmética, ¿eh? Las mujeres lo saben.
Sí.
¿Sí?
Aceite de argán.
Los productos cosméticos, sí, efectivamente.
¿Y para qué se usa?
Para bueno, shampoo,
para embadurnarse el escracho, como que decía.
Pues yo pensé que era la baba de caracol o la...
¿Qué mujer seria se va a poner baba de caracol antes de irse a dormir?
Tengo entendido que hay baba de caracol o no para las cremas.
No, no le digas
que
no.
Dice que sí.
Usted tiene en la tribuna unos alquilones que responden a su soborno. Bueno, acá me han informado, gente muy viajada, que hay... personas que ellos mismos suben a la cabra al árbol
para
atraer a los turistas y luego les cobran por sacarle fotos al lado del árbol donde retosa la cabra.
Después a la noche las van a buscar, las bajan
a la noche, efectivamente. Bueno,
ahora, qué raro que no armen árboles de Navidad con cabras en vez de bolas, porque es una figura que puede ser poética, ¿eh? Un árbol lleno de cabras.
Sí, la cabra tiene algo de demoníaco, sin embargo.
Sí, el pata de cabra.
Habría que sacarle los cuernos, como a tantos que yo conozco.
Bueno, señor.
Este es el primer animal con una costumbre increíble. Está bien.
Bueno.
El segundo, aves lira que imitan motosierras.
¿Eh?
Cuidado. Este ave australiana,
¿cuál?
Es una de las mejores imitadoras del reino animal.
Sí.
No solo imita a otras aves, sino también a cámaras fotográficas.
Yo la vi en un documento.
Alarmas de coche, sí. Sierras eléctricas, Luis Andrini.
No.
Grita el pájaro y dice, ¡mozo!
Usted sabe que es impresionante porque muchas veces combinan todos los sonidos, cámara fotográfica, motosierra.
Yo nunca la vi, pero le juego que no hay nada de esto.
No.
Que vos vas a ver el pájaro dice...
Sí, sí.
Entonces, mirá la motosierra.
Sí, hay uno que le dice, sí.
Claro.
Así una moto tirando cambio.
Pero no, es que el pájaro hace...
Bueno,
y no hace otra cosa. No.
En su mundo, en el mundo de este ave lira, ser buen imitador te hace más atractivo. Bueno, acá también.
Claro.
Sí.
No hace falta que yo nombre a ninguno. Bienvenidos al karaoke del bosque.
Ah.
Dice el simpático español, que en el primer ítem se reveló como español y ahora como simpático. No quiero ni pensar en lo que viene. Tres. Perros salvajes africanos con votaciones democráticas.
¿Cómo estamos hoy? Toda la fauna.
Antes de iniciar una cacería, los miembros de una manada de perros salvajes africanos bostezan. Y eso cuentan como un voto. Si hay suficientes bostezos que indican que están listos, todo el grupo se pone en marcha. Menudo sistema de decisiones. Un bostezo, un voto.
Claro.
Voto va con B corta.
Sí. Ahora, qué raro que utilicen para ponerse en marcha en actividad.
Sí, vemos que...
¿Qué está haciendo con eso?
¿Qué está haciendo, señor?
Que utilice el bostezo, que es lo contrario, que prácticamente cuando van a dormir.
Claro.
No, pero el bostezo...
Yo no bostezo antes de salir a cazar.
Claro.
Pero bosteza para no quedarse dormido también. Renueva la energía.
Esa es una idea que se le,
se le carga
a usted.
No, señor.
Para quedar bien, anda a saber con quién.
Usted baja el diafragma, usted adentro, así como lo vemos nosotros.
¿Qué tal?
Adentro tiene cosas.
Un diafragma, por ejemplo,
bueno, sí.
En el bolsillo de atrás.
Porque ahí hay un pájaro, ¿lo escucharon?
Sí.
El diafragma.
El
diafragma se le baja por el ingreso del aire. ¿Eh? Del bostezo, y eso le...
¿De qué?
Le resetea toda la energía.
No me diga.
Entonces la sangre oxigenada sube por conductos que tiene, porque así como lo
venas,
llamadas venas.
Puede ser venas.
Le sube a la cabeza, donde usted necesite la sangre oxigenada, en ese momento.
¿Qué cosa que nos está diciendo?
No, ¿no? Es todo mentira. Es todo mentira.
Continúo. Peces arqueros. Sí. El pez volador, Justrich.
Sí.
Son muy antiguos. Que cazan con escupida. Con un escupitajo preciso cazan.
Y atajan.
¿Cómo te va a escupir un pez? Es... Abajo del agua no se puede escupir.
Es raro.
No, pero...
No, claro. Escupen el carozo de aceituna.
No, 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 sacan la cabeza afuera y una vez...
bailar.
Claro.
Bueno, quiere tirar la escupida.
Ah, escupen para afuera del agua.
Claro. Este pez, el pez arquero, es originario de las regiones tropicales del sudeste asiático y Oceanía. No necesita lanzarse sobre su presa. Desde abajo del agua escupe un chorro perfectamente calculado que derriba insectos posados sobre ramas u hojas que seguramente cubren todo el Océano Pacífico.
Claro. No, saber. No, en la orilla.
¿Dónde están las ramas y las hojas?
No, la orilla.
En el océano.
Es de río, debe ser de río.
La puntería es tan buena que incluso corrige la trayectoria del chorro por la refracción del agua. Mirá. Un francotirador, porque escupe desde abajo.
Sí, me gustó este animal.
No, buenísimo.
Este me gustó.
Acá me gusta, murciélago vampiro, que comparten sangre con amigos.
Esto es de Sudamérica, más cerca de lo que usted cree.
Cuando un murciélago vampiro no encuentra comida, otro que sí ha tenido suerte puede compartir con él. Aprendan de los murciélagos. Este ejemplo de ternura.
Sí.
Diría José Hernández.
Y eso que son vampiros, ¿eh?
¿Cómo? Comparte. Bueno, regurgitándole sangre.
Igual.
Como si usted, por ejemplo,
sí.
Ante, sí. Viene de comer un amigo, ay, ¿sabes que no he comido anoche? Que si yo
tengo... Claro. Mira, yo me
comí... que te regurgite sí. una milanesa de atún?
Sí.
Por favor, qué asco.
Sí, sale... Acá comen 12.
Bueno, pero ojo, dice, este acto de generosidad solo se da entre individuos que han creado lazos previos o familiares cercanos. ¿Tienen idea los murciélagos, doctor?
Sí.
Antes que nada, muchas gracias por venir aquí.
Por favor, buenas noches. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, sí.
Entonces, bueno, es un...
Lo queríamos invitar desde la semana pasada, ¿eh?
Sí, pero estuve con muchas notas en distintos...
He leído su libro.
Ajá.
Sí.
Sí, sí.
¿Cuál leyó usted?
Leyó... no, yo leí.
Sí.
Leí... Batman. Sobre los murciélagos y todo eso, ¿no? Bueno, dice... ¿Tienen familia los animales? ¿Se reconocen? Por ejemplo, ¿existe la idea de cuñado?
No, bueno.
Entre los animales.
No tienen la misma idea que usted tiene de su familia.
¿Qué sabe?
Seguro que es un poco mejor.
Yo creo que hijos y padres se reconocen durante toda la vida.
Sí, más allá sí. No.
Más allá no.
No, no, todo el linaje reconoce...
No venga con sobrino, con entenado, nada.
No, pero el linaje más o menos directo, o sea, padre, hijo...
Lo mismo que dije yo, no escribí ningún libro.
Usted espera
bueno, escríbalo, señor, lo escribí yo.
Señor, pero usted espera que él diga algo para darle la razón.
No.
Y a eso le llama filosofar.
No, lo que yo le digo es que efectivamente tenemos... bueno, mi libro se llama así, el título es Tenemos que aprender de los vampiros.
Sí, muy buen título.
Ese es el título. El tomo 1, que es el que salió. Ahora sale el tomo 2.
Claro, que es lo mismo, ¿no? Sí. Pues, o sea, sigue diciendo lo mismo, pero...
Más desarrollado.
Empieza como le dije antes.
Más desarrollado, tiene testimonios.
Lo que pasa es que la pregunta ¿es a favor o en contra de los vampiros?
Bueno, a ver, ¿qué es a favor y qué es en contra?
Oh, chao. Un hombre de este tiempo. Bueno, ahora dice que se enojan si alguien no devuelve favores.
Ah, más vale.
O sea, sí. Si yo te regurgité a vos...
Claro.
Después vos me tenés que regurgitar a mí.
Ahora, si yo no puedo regurgitar...
¿Por qué?
Porque comí un alfajor de maicena, nada más, por ejemplo. Y me lo digerí.
El murciélago te hace la cruz. No, el vampiro te hace daño. Lo cual es una contradicción.
Claro, claro. Se muere.
No se va a espantar a sí mismo.
No.
Un vampiro mirando la cruz sale corriendo solo.
Y el otro le regurgita una riestra de ajo.
Sí,
que
claro. Bueno, otro. Son muy interesantes todos, ¿eh?
Sí, sí,
seguramente
sí.
Falsos.
No, esto es verdad.
No importa, lo importante es que es interesante.
El combatiente macho que se disfraza de hembra. Momentito.
Sí, cuidado.
Pero porque... si hay niños...
No, bueno, ¿qué tiene que ver?
No lo leo.
Estamos hablando de animales.
Sabemos que las estratagemas animales para aparearse...
Bueno, es la vida misma.
No conocen límites.
Bueno.
Pero quizá una de las más curiosas es la que pone en práctica el combatiente macho, Philomachus pugnax, que se hace pasar por hembra para poder acercarse a las hembras y enamorarlas antes de pasar al ataque.
Claro, porque las hembras entran en confianza, prácticamente hasta la intimidad,
claro,
con otra hembra.
Pero entonces golpe... cuando se convierte en macho es una decepción.
No, sí, pues ya están ahí. Ya
hay, hay películas de humor argentino así, seguro.
Sí.
Seguro.
Sí.
Es un argumento extraordinario. Un capo cómico disfrazado de mujer,
sí,
se mete en el vestuario de las damas.
Sí.
Y hablan con voz finita y miran primer plano de los ojos así.
De los amigotes.
Mirando y después una que se está cambiando. Sí. Con eso se han hecho millones.
Sí.
Bueno, y nada más, no dice, después dice, querido pajarraco, si empezamos con engaños, no vas a conquistar su corazón. Aunque acá dice, ¿quién ha hablado de amor?
Ay, ah, está. Bueno.
¿Aman, es que aman los animales o solamente se aparean con propósitos de crecimiento de la especie,
no, bueno,
o de esparcimiento personal?
Se aparean...
Para mí en el apareamiento no hay sentimientos, pero los animales aman.
Cuidado con lo que
aman.
Está diciendo, ¿eh? Pueden estar escuchándolo en su casa.
Los...
Sí.
Te vuelven.
Estamos dicen, recibiendo un llamado.
¿Cómo era eso que dijiste?
Sí.
Por ejemplo, un perro se aparea, no tiene ningún sentimiento, pero ama al dueño.
Y el dueño se aparea.
Sin sentimiento.
Bueno.
Pero ama al perro.
Sí. Bueno.
Los monos ladrones de la India. Ya me
sí,
está gustando.
Es una banda.
La destrucción de su hábitat es también la causa de que cada vez más estos monos asalten viviendas en busca de alimentos. Ocurre que en el ocurre mejor dicho en el noroeste de la India. Bueno, pero estos monos no solo buscan plátanos, no solo buscan plata.
No, plátanos.
No, plátanos. Ah, plátano. Directamente abren la nevera, se comen lo que pillan y se beben
¿cómo?
Los...
Se
comen lo que pillan,
sí,
lo que pilian.
Ahí le regurgito un poco más.
Sí. Y se toman los refrescos.
Sí.
Y roban tubos de pasta de dientes y teléfonos móviles. Para venderlos y comprar bananas.
Bueno, sin ir más lejos.
¿Puedo decir algo?
Aquí en las cataratas del Iguazú
pasa lo mismo.
Se roban las cosas, los monos. Los...
¿Puedo decir algo?
Eso es porque el hombre invade el hábitat del mono.
Exacto.
¿El mono qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Hacer la suya.
Y bueno, claro.
Yo sí tengo que elegir, elijo el mono. Porque el ser humano fue el que lo sacó, le sacó el alimento. Y el mono está en todo su derecho de recuperarlo. Así que todas las movidas que haya con monos, cuenten conmigo.
¿Sí? Sí. ¿Qué cuentan?
Bravo, bravo. Miren todos los simios que aplauden ahora.
Otros. Delfines que no saben respirar mientras duermen.
Ah, ¿y entonces?
Pero es difícil respirar mientras uno duerme, ¿eh?
No, pero no lo tiene que pensar usted.
Por eso, pero yo a veces no puedo dormir, porque pienso, si me duermo, no voy a saber cómo respirar.
No, eso es terrible.
Y entonces no me duermo.
Y no, pero eso,
doctor,
es tremendo.
¿Qué puedo hacer, doctor?
No, lo que tiene que hacer usted es dormirse, relajarse. Sí,
pero estoy diciendo que no me puedo dormir.
Claro,
no,
pero ¿qué clase de médico es?
Que es como los médicos que yo visito. Le digo, claro. Doctor, no puedo dormir. Bueno, usted que tiene, lo que tiene que hacer es dormirse.
Bueno, señor, porque el... usted se tiene que relajar, podemos hacer unos ejercicios respiratorios.
Bueno,
usted vino acompañado.
Que me diga que me tengo que dormir.
No. ¿Usted es una señora que vino con él?
Yo soy su secretaria, doctor.
Ah, bueno.
Es que hace 20 años que trabajo con usted en el consultorio.
¿Qué cambiada está? Recién te miró.
Usted está raro que no me reconoce.
Bueno, el... podemos hacer un ejercicio respiratorio.
Claro, yo le recomiendo el de respiración.
Exacto. Y se va a relajar y va a ver que mientras se relaja se va quedando dormido.
Sí. Y bueno, me muero.
No, y después usted confíe en que vio que hay gente durmiendo que despierta. ¿Usted vio esto alguna vez?
Casi nunca.
No, no puede ser. Confíe en que a usted le va a pasar lo mismo. Yo mismo esta noche dormí la noche anterior. Y me desperté, acá estoy.
Bueno, vale. y la receta del doctor funciona muchísimo con gente que trabaja en oficina.
Sí.
Que todos los días tiene que dormir. Y a veces es una siesta de 10 minutos. Con la técnica del señor, se duerme 10 minutos, parece un despertador. A los 10 minutos se despierta.
¿Usted va a dormir al trabajo también? Bien. Elefantes con contagio emocional.
Ah.
Acá vamos a ver de qué se trata. Todos sabemos, ahora viene algo que no sabe nadie, que el elefante es el animal, o viene una mentira mejor. Todos sabemos, lo siguiente es una mentira. Todos sabemos que el elefante es el animal terrestre más inteligente, pero después del hombre. Ah. Pero tal vez muchos no sepamos que se consuelan entre ellos, y sí.
Y bueno, señor.
¿Qué quiere? Cuando alguno se encuentra disgustado y lo hacen poniendo su trompa alrededor o dentro de su boca. No se están consolando, señor.
Sí.
Bueno, qué majos. Esa costumbre es fruto de una desarrollada inteligencia emocional. Si cuando usted ve a alguien ponerle la trompa en la boca a otro... O sea, es inteligencia emocional.
No, señor. Es distinto.
Hormigas ganaderas y agricultoras.
Sí.
¿Lo sabías?
No, la
todavía
verdad
no me dijiste
no
nada.
Nada.
Las hormigas practican la ganadería y la agricultura desde mucho antes que el hombre.
Sí, pero se comen todo lo de la agricultura humana.
Claro. Se dice que son ganaderas porque pastorean rebaños de pulgones con el fin de ordeñarlos.
Ah.
Yo he visto muchas hormigas ordeñando pulgones.
No. El pulgón es otro insecto más pequeño que de alguna manera...
Más grande.
Más grande.
Sí, porque para ordeñarlo conviene que sea más grande.
Por eso. Claro. ¿Usted qué ordeña? ¿Vacas o conejos?
No le pregunte por la duda, le pido por favor.
Bueno, y los ordeñan, dice aquí, para alimentarse de una sustancia azucarada que estos producen.
¿Cuáles?
Estos. También se ha descubierto una especie de hormiga en Madagascar que domestica y cría diferentes tipos.
¿Tipos de qué?
Ah, de insectos.
Ah.
Con el fin de comérselos. Y cruzan... aquello de caparazón más blando para que sean más fáciles de comer. Mirá la hormiga.
Oh, qué perversa,
claro,
la hormiga
no,
salió.
Qué perversa, además, qué exigente.
Bueno.
Ay, este no me lo como
y sí.
Porque tiene muy duro la caparazón.
Sí.
Hay muchas cosas que tenemos que aprender de las hormigas. Es muy poca la información que el ser humano tiene de las hormigas.
Sí, pero ahora más.
Bueno. Pero quiero decir, si uno levanta el parqué de la casa...
A mí me han dicho que eso hacían los demócratas progresistas.
No.
Sí.
Abajo todas las casas hay túneles que son de hormigas. Uno se cree que el hormiguero es el agujero ese con tierra.
Sí, no hace falta hacer señas porque esto es radio.
Yo vivo en el piso 14.
Bueno, hay hormigueros que empiezan en una cuadra y terminan...
Sí, yo he visto eso.
Sí, varios.
Vos le echás gamesane.
Sí.
Y le echás acá, en este agujero.
Sí.
No, en este.
Ah.
Y por ahí ves que sale humito allá como a 100 metros.
Sí. Y es el mismo.
El mismo hormiguero.
Bueno, por eso es una obra de ingeniería la que hacen las hormigas.
No, son hormigueros.
Los ingenieros, la Facultad de Ingeniería.
Sí.
No sé si acá hay ingeniería acá.
Sí, ¿qué tal?
No sabe nadie si hay ingeniería.
Es que es nueva la carrera, todavía no sé.
En la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, para hacer un subte.
Ajá. Ah, ¿los hacen en la Facultad de Ingeniería?
No.
¿Y cómo los trasladan luego para extenderlos a lo largo de la Avenida Córdoba?
No. Como trabajo práctico, el profesor, en las primeras clases...
¿En las primeras clases?
En las primeras clases, le dice, vayan a ver los hormigueros cómo lo hacen las hormigas.
Claro. Y salen ahí, como quien dice, a descular hormigas.
Bueno, porque la naturaleza ya lo hizo antes.
Sí. Todo, todo. Por ejemplo, el avión. ¿Cómo se inventa el avión? Mirando los insectos como vuelan.
Los pájaros.
Bueno, sí, la moto. Ya los pájaros hacían la moto.
Claro, el sonido de la moto ya lo
hacían. Ya lo inventaron los pájaros.
Está todo inventado.
Bueno, últimos insectos. Son las nutrias.
Sí.
Las nutrias que tienen piedras favoritas. Las nutrias marinas tienen una piedra favorita... que usan como herramienta para abrir mariscos.
Ah, está bien.
Buenas tardes. ¿Tienen piedras para abrir mariscos? Porque me he comprado unos mariscos y no hay cómo abrirlos.
Bueno, tenemos una brelata.
Ah. ¿Para qué la lata?
¿El marisco suyo está enlatado?
No.
No, es un animal bivalvo que tiene... Ya le salté encima como 15 veces.
Porque dicen que estos...
Batracios.
No, estos mariscos tienen un agujero en alguna parte.
Eso es la ley de la naturaleza.
No, no. Donde usted algo punzante.
Sí.
Pero la... Perdón.
Sí, ¿usted quién es?
Yo soy un cliente, estoy haciendo la cola y estoy escuchando al señor. Que
sí. ¿Era la secretaria del doctor?
¿Un cliente de qué es usted? ¿Porque esto es un negocio?
Claro, una marisquería.
Claro.
Lo que tiene que hacer es poner los mariscos en agua cada vez más caliente, que gradualmente la va calentando, y el marisco se abre solo, dejando expuesto el bicho...
Claro, claro. Así, en toda su crudeza.
No, bueno. Ahora usted dice que tarde o temprano sale el bicho, entonces...
Se abre como una flor...
Quiero verla.
Sí.
Bueno, extraordinario, ¿eh? Bueno. Pero llevan la piedra, que es el abrelata.
Y le pegan con eso.
Y la llevan, la atesoran como si fuera un, qué sé yo.
Sí, sí, sí. Claro. Es una herramienta más.
Claro, una herramienta.
Sí, sí, sí.
Bueno, un juguete también. Porque cuando no hay mariscos que abrir, abren lo primero que ven.
No, bueno, pero no es para jugar eso.
Usted sabe que también algunos pájaros hacen eso. Agarran una piedra, por ejemplo, para romper...
Y abre mariscos, sí.
No, una nuez o algo, y en el pico pone la piedra y golpea como si fuera un martillo.
¿Y por qué no ponen la nuez en el pico y la rompen con el pico?
Bueno, porque que no. Dígale usted, ¿por qué no lo pone? ¿Qué sé yo?
Sé yo, vaya y pregúntele.
Claro.
No, sí sé que algunos otros depredadores roban huevos de los nidos...
Ah, de los nidos.
De los nidos.
Un zorro, por ejemplo, un zorrito.
Bueno, y el huevo...
Sí.
Hay huevos que son...
Sí.
No, no, señor, espérese, no le dije nada.
Y que lo diga usted.
No, señor, hay huevos que tienen una corteza que usted tiene que ver, ¿eh?
Que hay que romperlo.
Hay que romperlo. Entonces lo tienen que tirar de cierta altura.
Sí, sí. Vuelan, levantan vuelo.
Sí.
Dejan caer los huevos y después bajan a buscarlo.
Bueno, o le pegan, pegan los huevos contra una piedra.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
El doctor lo va a atender enseguida.
No, o sea... Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
no, bueno,
yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque no se puede trabajar así.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, muy bien.
¿Ya terminó así?
¿Terminó? ¿Cómo ya terminó? Hace una hora que estamos. ¿Cuántas costumbres raras quiere?
No, la verdad eran muchos animales. Hemos aprendido de especies que nos parecen que lo sabemos todo a primera vista y finalmente sabemos poco.
Sí.
Así que hemos aprendido. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco. Ahora se filtra aquí en la Feria del Libro de Hurlingham algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar hoy de un hechicero, de Pedro Arruebo y también de la Casa de Brujas en Europa. Arruebo había nacido en Tramacastilla de Tena, en Aragón, en 1608. Fue un campesino, labrador, ganadero, que alguna vez fue acusado de brujo. En realidad, en la primera mitad del siglo XVII, en toda Europa, ocurrió la gran era de la caza de brujas. Prácticamente ningún país escapó a esta obsesión en la que se sacrificaron miles de víctimas condenadas a la hoguera. El episodio más conocido tuvo lugar en un pueblo de los Pirineos navarros, Zugarramurdi, que terminó con el procesamiento de 1610... por parte de la Inquisición, de 53 personas, 11 de las cuales fueron ejecutadas. Contamos esto. Pero ese episodio no fue el único. Entre 1637 y 1643 se desarrolló otro caso similar. 62 mujeres fueron víctimas de posesión demoníaca en Tramacastilla y en Sandinés, dos pueblos de los Pirineos de Huesca. Según los estudiosos del caso, esta fue una de las más importantes epidemias, llamemos así, de posesión demoníaca de toda Europa. Finalmente, es cierto, ningún brujo o bruja del Valle de Tena fue condenado a morir en la hoguera, pero el episodio muestra muy bien cómo en el siglo XVII la creencia en los demonios podía crear una espiral de histeria colectiva y de persecución. Se conocen detalles de este suceso gracias a un libro, que también agradezco, llama Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios, escrito por Fray Francisco Blasco de Lanuza, que era rector de uno de esos pueblos en el momento en que todo ocurrió. Las 62 muchachas afectadas, principalmente eran mujeres jóvenes, que andaban trastornadas y atemorizadas, gritando como si se ahogaran y sin poder tranquilizarse. Claro. Se mostraban incapaces de rezar, tenían hormigueros en la piel.
¿Hormigueos, no será?
Ah, ya me parecía. Perdían la sensibilidad en algunas zonas del cuerpo, veían de color negro la hostia consagrada, la mayoría ponía excusas para no confesarse, y como si fuera poco, caían desmayadas cuando el sacerdote les daba la absolución. Yo te perdono, ¡pum!, caían redondas. El fray Blasco de Lanuza creyó enseguida que detrás de aquello andaba el mismo demonio. Y claro, sí. ¿Qué va a creer uno? Bien. En su libro se refirió al episodio como una fiera invasión de Satanás. Además, como los pueblos estaban apenas a 2 leguas de la frontera, creyó seguro que los demonios habían penetrado desde Francia, porque ya sabe cómo es uno con los extranjeros.
Bueno.
Bien. Al parecer, ni una sola mujer del norte de Aragón sabía ni leer ni escribir en ese tiempo, incluso las que pertenecían a las clases pudientes. Y fue en ese contexto donde apareció la figura de Pedro Arruebo, un tipo de comportamiento insensato que se las daba de hechicero benéfico. Lo que hacía Ruevo, en muchos casos, era ofrecer ayuda a las mujeres jóvenes para destrabar matrimonios que se consideraban trabados por algún hechizo, y que este hechizo les impedía mantener relaciones íntimas y tener hijos. Usted venía y dice, mire, tengo el siguiente problema, Pedro. Tengo mi matrimonio trabado.
Sí.
No puedo...
Sí, sí.
...mantener relaciones íntimas con mi marido, etcétera. En realidad el objetivo de Arruebo era obtener algún beneficio económico y sexual. Le decía directamente, mire, señora, yo tengo que tener algún beneficio económico porque tengo que comer,
sí,
y algún beneficio sexual.
¿Y por qué?
Porque me piace. Bueno, entonces, claro, había muchas mujeres que eran víctimas de matrimonios por conveniencia, y entonces les resultaba difícil tener relaciones deseables con su marido. Bueno, este tipo de Arruebo, que era un tipo muy astuto, y también era muy mujeriego, le gustaban las mujeres y también le gustaba la bebida. Unos pocos años antes de estos episodios, Arruebo había sido llamado por el obispo de la ciudad de Jaca, porque ya andaban estas cosas, se fingía poderoso, bueno, pero obtuvo un perdón, lo perdonaron. Pero volvió al Valle de Tena y reanudó su actividad como hechicero benéfico con mujeres jóvenes. Y también se dedicó a perseguir a quienes consideraba responsables de su infortunio. Que no sé cuál sería el infortunio de él.
Sí, está
pero bueno, amenazó de muerte a las hijas de sus enemigos. Tipo, ya primero eligió enemigos. Y después amenazó de muerte a las hijas. Y las obligó a que tuvieran relaciones íntimas con él bajo amenaza de hechizarla. Si no tienes, oh joven hija de un enemigo mío, relaciones íntimas conmigo en este mismo instante, vas a ver. Te voy a hechizar. Y bueno, entonces los casos de posesión diabólica se multiplicaron porque él a las que no quería las daba por hechizadas y las tipas, a las tipas les parecía,
claro,
o en realidad sí,
claro,
estaban poseídas. El diablo apareció en muchas ocasiones bajo formas variadas, vio cómo se
llama. Sí, aparece, ¿no?
A veces como un sacerdote, a veces como un simple francés.
O un ser humano, cualquiera.
He dicho un simple francés.
Bueno, sí.
La situación y la desesperación de las mujeres llegó a tal punto que el rey Felipe IV envió al inquisidor general al pueblo, ¿no? Bartolomé Guijarro y Carrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y adivinen qué. Murió Bartolomé durante su investigación. Buenas apareció noches. Muerto.
Qué sospechoso.
Y todos creen que fue Pedro Arruebo, mediante brujería, produjo esa.
Yo también, me parece.
Dicen que Arruebo, en su intento de escapar de la Inquisición, consiguió llegar a Roma y obtener un documento a su favor del Comité Pontificio, pero al cruzar la frontera, el gobernador de Aragón lo hizo detener y lo hubieran ahorcado allí mismo, pero el caso fue reclamado por el Tribunal de la Inquisición en Zaragoza. Hubo un problema así como de
jurisdicción.
Sí, y bueno, no, nada. No le hicieron nada. Que no, bueno. Como ahí tenía unos cómplices, Miguel Guillén, que era un sastre, y Juan de la Rat, un cirujano. Y también un tal Lucas Aznar y su hermana.
No, la hermana de Lucas Aznar.
Ah, será la hermana de Lucas. Ahora bien, los rigores de la Inquisición se habían atenuado un poco en el siglo XVII, ya no mataban tanto, pero por orden del Tribunal de la Inquisición, Pedro Arruebo fue acusado de haber puesto el demonio en numerosos lugares, por ejemplo aquí.
No, bueno.
Y, y dado al diablo unas 1.600 mujeres. 1.600. Después la cifra fue considerada exagerada y reducida a menos de 200.
Ah, muy exagerada.
Bueno, ¿qué quedamos?
Bueno, no, sí. Acá hay un faltante.
Sí. Lo condenaron a azotes y luego del proceso dice que cerca de 200 tipas fueron reunidas para una gran sesión de exorcismo general.
Grupal.
Qué lindo. Ya no hay eso. Ante la iglesia de Tramacastillo, donde tuvo lugar también un auto de fe. Bueno, ojo, un auto de fe es que queman a un señor, ¿eh?
Sí.
Eso es un auto de fe. Pero no con señores, sino con amuletos y material de hechicería.
Ah, no vale.
Vamos así a quemar, bueno.
No sé, vale.
Toda clase de amuletos, por ejemplo, ese escudo que tiene usted en la solapa.
Sí.
Venga.
No, bueno, pero...
El rastro de Pedro Arruebo se perdió después. Un documento señaló su presencia en Madrid, lo que podría hacer pensar que evadió la pena o que se la cambiaron por una peregrinación a Roma, o quizá que Pedro tenía un pacto con el demonio y que era un poquitito inmortal.
Claro.
Y yo puedo decir algo. Muchos años después de todo esto, ya en nuestra época, conocí una muchacha madrileña que manifestaba en la Plaza Mayor sola, con una pancarta,
sí,
en donde estaba la imagen de Pedro Arruebo, y la pancarta decía: rezo por vos.
Ah.
Soledad, ya se hizo la noche y ahora estoy aquí.
Estoy aquí.
Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo.
es el trío Sin Nombre. Será terrible. Estamos en Hurlingham, señoras y señores, en la Feria del Libro, abriendo la Feria del Libro. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero convertirme en boxeador. Aquí consejos, bueno, para muchos jóvenes y muchas personas grandes que quieren cambiar su vida.
Sí,
por ahí son ingenieros,
sí,
y dicen, más sí,
sí,
yo me hago boxeador.
Usted sabe que cada vez son más las personas que se están anotando en profesores de boxeo.
Sí.
Para, como hobby.
Está de moda.
Como
sí,
hobby.
Está de moda. Sí. Y mayormente los ingenieros.
Bueno. ¿Pero por qué los ingenieros?
Porque ya lo dije.
Bueno. Pero los ingenieros que comenzaron su carrera observando hormigueros en la Universidad de Hurlingham,
descubriendo hormigas, ¿sí?
Sí.
En la agronomía.
Sí. ¿Terminan su trayectoria de vida arriba de un ring?
Arriba de un ring, bueno, efectivamente. Por eso, la película Rocky.
¿Pero qué tiene que ver Rocky? Rocky no es ingeniero.
Bueno, gracia, porque ya harto de tantas películas de ingenieros que devenían boxeadores.
Sí.
Hicieron esa película.
Sí, no puede ser.
Donde un señor de no muchas luces se convierte en boxeador sin necesidad de ser ingeniero.
Un
ejemplo del ascenso social al que estamos aspirando.
Sí. Todo eso
que alguien para ser boxeador no necesite ser ingeniero, sino ¿qué queda para los que no somos ingenieros?
No
podríamos nunca hacernos pegar por nadie.
Bueno, no sé si esa es una idea muy vital del ascenso social, ni muy veraz.
No, ninguna lo es.
No, sí.
Vamos a ver qué dice aquí. A primera vista, el boxeo puede parecer un deporte donde simplemente se trata de golpear al oponente. Sin embargo, es una de las disciplinas de combate más complejas y exigentes.
Sí.
Nada más.
No, tiene que explicar un poco
qué
más.
Claro que no han dicho que es una filosofía.
No, porque esa no es una filosofía.
Porque esos son... ¿Cuáles son los que son filósofos también?
Las artes marciales.
Bueno, yo antes de que alguien me rompa la boca...
Sí.
Necesito saber si me la va a dar un filósofo o un ingeniero.
Bueno, claro. No sé qué prefiero,
Bien. El primer paso,
sí,
no se sabe para qué.
Bueno.
Pero el primer paso es sacudir.
¿Qué es sacudir?
Sacudir alguna peña.
Acudir.
A un buen gimnasio especializado en boxeo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mire, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
A mí me gusta, desde chico me gustó mucho la ingeniería.
Ajá.
Bien. Donde puedas comenzar a entrenar con compromiso.
Sí.
Y disciplina, que son dos payasos.
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Soy compromiso.
Y vos sos disciplina.
La guía de un entrenador capacitado será clave en tu desarrollo. Si estás listo para adentrarte en el mundo del boxeo amateur, y por qué no profesional,
sí,
aquí te compartimos algunos consejos para tu hábito, para el control mental y tu entrenamiento.
Entrenamiento. ¿Dice? Entrenamiento.
¿Qué dije?
Estrenamiento.
Yo siempre creí...
No, entrenamiento.
Entrenamiento.
Tampoco es estrenamiento.
El último tipo que oí decir estrenamiento,
sí,
era un entrenador. Bueno...
Vio que los entrenadores de boxeo
¿Qué tal?
Son tipos
son más grandes que el boxeador, por supuesto.
Y más malos.
Y no le dejan pasar mucho al...
Más malos.
Le ponen las cosas en la boca.
Sí.
Esos son los elefantes.
No, señor. El entrenador se la pone y se la saca al boxeador.
Salomone, 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 sí. Te la saca.
Salomone, por favor. La cobertura esa bucal que tiene, esa protección.
Protector bucal.
Ah, bueno, por eso, ¿qué tal? ¿Cómo me gustaría tener protector bucal?
Bueno.
Porque yo salgo a veces con algunas chicas.
Sí.
Por ahí cuando llega el momento del beso.
Sí.
¿Usted se imagina qué sorpresa que se encuentre con un protector
pero
bucal?
Pero señor. Sí. Me imagino.
Está besando así, protector bucal. Y la mina dice, ¿y este protector bucal?
Es horrible.
Y le dice... Es que soy ingeniero.
No, señor. Bueno, peor que usted la está por besar y ella saque de la cartera un protector bucal y se lo pone.
Se lo pone.
Se lo pone.
Yo una vez besé a una que tenía frenillos.
¿Cómo frenillos? Brackets.
Eso.
Brackets.
Ah, sí.
Era como besar una locomotora.
Sí. Además se puede quedar enganchado ahí.
Sí.
¿Vio cómo es eso?
Sí, claro.
Uno le das un beso, le decís algo tierno y te quedás enganchado.
No, no. Se queda enganchado al punto de que puede desangrarse si se estira la carne.
Bueno.
Nos tiraban baldes de agua.
Bueno.
Perdón, ¿ustedes son los púgiles nuevos?
Más que él será usted, señor.
Venimos a hacer boxeo. Somos los futuros campeones del mundo.
Muy bien.
Como con la Pinto.
Acá en el gimnasio este, la regla la pongo yo.
¿Está bien? ¿Qué quiere? ¿Que le discutamos? ¿Le discutimos? ¿Qué querés?
Así que ya mismo...
Yo soy peso mosca.
Ya me di cuenta. Y eso que todavía no se sacó el buzo. Y usted es Walter Jr.
¿Sí?
¿Walter? ¿Te conoce?
Sí, sí. Walter Gómez, efectivamente.
Es que es el hijo, y decimos Walter Jr., es el hijo de Walter Gómez padre. Claro.
Yo conocí a su padre, unos grandes boxeadores, temperamental.
Sí, lástima que era jugador de River. Bueno. Dice, elige un buen gimnasio, no el más guerrero. No te dejes llevar por las apariencias de chico malo. Sí. Pero tenés que ser un poco malo para ser boxeador.
No,
y esperar el boxeador bueno.
Sí.
Ir bondadoso. El que te pone la otra mejilla.
Cuidado, que no, un, pero... vio que se ponen apodos los boxeadores, como...
Sí, cómo no.
Y bondadoso puede ser muy bueno, ¿eh?
Bueno, sí.
Puede
sí,
ser
sí.
Bueno.
Nosotros tenemos... El querido Maravilla Martínez, que escucha el programa,
sí, sí.
Sergio Maravilla Martínez. Más bueno que él no vi ninguna persona.
No hay un boxeador más bueno.
No, boxeador no. Persona sí.
Y él es ingeniero también.
¿Es ingeniero? Bueno, yo no sé, me imagino que los entrenamientos de Maravilla...
Sí.
Deben ser también muy exigentes, porque es un tipo muy disciplinado.
Sí, sí, sí.
¿Y cuántas horas son, por ejemplo? ¿Horas, día? Usted que es entrenador.
¿Horas o días?
No. ¿Horas, día?
24.
No, no.
Maravilla Martín empieza a las 12 de la noche,
sí.
Termina a las 12 de la noche.
Pero
el otro día.
Pero sí, ya sé. Pero, y no duerme, no descansa, no come.
Duerme parado, boxeando. Aprendió a desarrollar una técnica que mientras entrena, duerme.
A mí me dijeron que lo más importante de un boxeador está acá. ¿En la cabeza?
¿En dónde?
En la cabeza. La resistencia que tiene a las piñas que le pega.
No. En la cabeza.
Cuanto más dura tener la cabeza, mejor.
No. Es... Que hay boxeadores cerebrales. Hay boxeadores cerebrales.
Sí. ¿Qué bueno, significa?
Que piensan...
Es que un boxeador tiene que pensar las miles de alternativas de lo que pueden ser los golpes.
Claro.
Bueno. ¿Cuáles son los elementos?
Bueno.
Para comprar, ¿eh?
¿Hay que comprar?
Hay que comprarlo. ¿Qué quieres que te lo regale quién?
No, pensé que me lo prestaba...
¿Gobierno?
No, que... que el gimnasio me iba a dar por lo menos los guantes, los protectores.
No, los guantes son personales.
Primero tiene que comprarse guantes, pantalones, sí, porque no puede venir así al gimnasio.
Bueno.
Ya sé que usted es nudista.
Sí, bueno, por eso, pero...
Bueno, y zapatos adecuados. Sí. ¿Con zapatos?
Sí, sí, no muchas veces.
Eran botas las, sí, que usaban los boxeadores, pero no. Maravilla Martínez usa zapatos abotinados con cordones y media celanca. Sí.
Maravilla Martínez, el boxeador de los mocasines, es así. Sí.
Bueno, dice, hay cosas que son caras, ¿eh? El, sí, protector bucal debe ser caro.
Todos los protectores, porque usted tiene que tener el protector bucal y el protector
de abajo.
Genital.
Exactamente.
¿Cómo?
Genital, sí. Bueno. Acá le llamamos a las cosas por su nombre.
Bueno,
sí,
señor. No se andan con vueltas, ¿no?
Vuelta, ¿no? Para el pájaro ese que...
Sí.
Bueno.
No, porque hay gente que puede ahorrar un peso.
Claro.
Se pone el protector
bucal. Se
pone
bucal. Algo, cualquier cosa, una, sí, revista.
No.
Por lo menos la guía de teléfono, póngase. Porque usted se va a reír. Pero si viera la cosa, las lesiones, hay gente que se lesiona los genitales.
¿Qué es lo que se lesiona?
No, se lesiona los genitales. Y usted dice, ¿cuándo le pegaron ahí?
Pero por eso, claro, se dividen los golpes.
¿Quién le dice eso? El médico.
Bueno, no importa.
Por eso se dice golpe bajo o golpe, claro, alto.
Que está, y no vale el golpe bajo.
Golpe bajo no vale.
Le cuentan 2 puntos, creo.
Bueno, no sé si le descuentan, pero también hay protectores de la cabeza, como un casco.
Claro, sí. No hay que equivocarse.
No.
Cada cosa en su lugar.
Sí, por supuesto. Y, por supuesto, en la boca, porque usted puede perder piezas dentarias.
Sí.
Dientes, dice usted.
Sí.
Sí, perderlos quiere decir que no sabe dónde están. Cuando a mí me bajan 3-4 dientes durante una pelea,
sí,
¿me puedo agachar a recogerlo, sí, o tengo que esperar que termine la pelea?
No, que termine el round.
Bueno, porque me decía un amigo mío que es dentista, el doctor Barragán.
¿Cómo le va?
Que en el boxeo, cuando termina la pelea, juntan los dientes que han quedado desparramados,
sí,
por el
dedo. Bueno, por favor.
Pero a veces no saben de claro, quién es cuál.
Porque son varias peleas en la noche, barren al final.
Claro, bueno. Aunque hubiera una sola,
sí,
caen varios dientes, que sabes si es tuyo o de tu rival.
No, pero ¿sabe qué pasa? Que yo que trabajo en la Federación de Box, ahí en la Avenida Castro Barro, sí, en Buenos,
sí,
Aires,
sí,
hay peleas todo el tiempo, toda la tarde, ¿no?
Sí.
No podemos parar.
A toda hora, no se puede parar. Cada tanto pasa un tipo con un cepillo ahí, junta los dientes, pues a la noche se los reparte.
Sí. Bueno,
dice, pues, ¿cuántos dientes te faltan? 3, toma.
Sí.
Es una bestialidad.
Y lo que toca, toca. Es así.
Bueno, hay que comprar también los pantalones, dice.
Los pantalones son muy grandes, los de los boxeadores, ¿no?
Sí,
son,
sí,
muchos talles más grandes.
Sí, no son zungas ni cosas.
No,
así.
No.
Dice, distinto nombre de los golpes. ¿Usted sabe los nombres de los golpes?
Yo sí.
Ajá.
Gancho.
Muy bien.
¿Qué más?
Este.
Gancho alto.
No, este es el jab.
¿Cuál?
El jab. Cuando usted empieza a pelear,
sí,
este no es para golpear,
este
es para
tantear, entretener.
Para mantenerlo a distancia.
Entretener.
Y eso es un directo.
Cuidado.
Sacó ahí.
El directo.
Y todos los golpes tienen su nombre. Carlos.
No, señor.
Hay un golpe que se llama uppercut.
El uppercut, sí, señor.
De abajo para arriba. Para arriba.
Parecido al gancho.
Parecido al gancho, pero lo saca derecho. ¿Sí?
Mm.
El gancho viene más así. Después está el swing. ¿Sí? Y los que no saben pelear, tiran swing abierto, y mientras tanto el tipo se le revienta la cara. A mí me han pegado tanto.
Sí. Pero ¿quién le pegó, profesor?
Tipos cualesquiera. Se pelean conmigo y me la dan.
¿Pero usted no tenía la guardia baja?
No, si
claro,
me desafían a pelear, yo no acepto, pero me pegan igual.
Por eso tiene que andar con protectores.
Por eso estoy acá en este gimnasio,
bueno, sí,
porque hay unos muchachos que yo paso todos los días,
sí,
y me la dan.
Que un grupo de muchachones.
Efectivamente.
Bueno, en el boxeo igual sabemos poner la otra mejilla.
Y... pero yo no le pongo la otra mejilla y me la golpean los míos. Bueno.
Nosotros vamos a entrenar acá. Usted principiante.
Es la primera vez que viene.
Soy Gómez.
No, yo dije así. Pero es la primera vez.
Es la primera vez.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la esposa.
Ah,
está harta de que me la den.
Viene todos los días fajado.
Digo, me la dieron. Y encima se enoja ella.
O sea, a ver si entiendo. Usted es una señora, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Qué duda tiene?
No, está bien. Pregunto por la duda, no es para ofenderse.
¿Necesito una demostración?
No. Perfecto. Es importante que en la casa pueda entrenar él y usted le ayude, por ejemplo, poniéndole las manos. ¿Vio que le pone las dos palmas de la mano?
Ah, las palmas de las manos.
Y usted practica ahí. O le vamos a instalar una bolsa.
Ajá. Ah, sí, la bolsa y la pera.
Sí.
Yo usaba, como no la tengo pera mucho recurso, fui a la verdulería,
sí,
y me compré una pera y la colgué de un piolín.
No, pero es muy pequeña una pera.
Lo comprendí, sí.
Y sí. Pero una bolsa la puede hacer con las cosas que tenga en su casa primero.
¿Qué tengo en mi casa? ¿Qué tenemos?
Ropa sucia, por ejemplo.
Bueno, pero no, más pesada tiene que ser.
Más pesada tenés que ser.
Bueno, no. Oh. Arena. Ponemos arena.
Bueno, arena es muy pesada, es demasiado pesada.
Usted es muy pesada.
No. Harina.
Harina, bueno, pero es como la arena.
Aruna. Bien, dice. Practica la meditación y el control mental. Chao. Sí. Ya empezamos con las estupideces.
No, porque... usted piensa...
Hay muchos boxeadores que ya ganaron antes de empezar la pelea.
Sí.
Y porque medio que lo hipnotizan.
Lo miran al rival.
Lo miran fijo y le imponen su superioridad.
Sí.
A mí me lo dijo Maravilla Martínez también.
¿Qué le dijo? ¿Que impone su superioridad?
Algo así.
No, bueno. Porque cuando se pesan, vio que antes de la pelea los dos boxeadores van a la balanza.
El día anterior. Van al pesaje.
Y entonces ahí...
lo ponen a uno en un platillo,
sí,
y a otro...
No es así.
Se pesa cada uno y tiene la oportunidad, 5 o 10 minutos, de decirse en la cara lo que
sí,
quiere.
Sí, no, es mucho, 5 o 10 minutos, es un montón.
Yo nunca le dije a nadie cosas de más de 30 segundos.
Bueno, están ahí cara a cara, le saca la foto.
Y lo provoca, el otro, ahí usted tiene que guapear.
¿Qué sabe?
Bueno, no.
¿Sabés cuánto round me durás? Dos rounds me durás.
Pero dos no diga, porque el otro le va a decir que uno le dura.
Y entonces, ¿en qué quedamos?
No, por eso.
Bueno, últimas cuestiones. El peso, que acaba de decir el señor, es importante, así que deberá seguir una dieta estricta.
Sí.
Estricta. Olvídate de los tiempos de descontrol alimenticio. Cada gramo de grasa... es un golpe que puede recibir en la cara. Usted sabe que en un tiempo para dar el peso, especialmente en las peleas por el título, tenías que dar el peso.
Y claro.
Si te pasabas, ya no contaba la pelea, si ganabas no importaba, qué sé yo, tenían graves sanciones. Entonces, a veces algunos tipos no...
¿No comían el último día?
No, se iban a pesar y pesaban medio kilo más. Entonces salían a correr.
Claro, a liquidar eso.
Salían a correr, entonces empezaban de nuevo, le faltaban 200 gramos. Le faltan 100 gramos. Peso exacto, subían al ring y se caían solos.
Claro, sí.
Ahora, peor si está abajo, está 2 kilos abajo y tiene que ir a comer
la
parrilla.
No podés.
Ah, eso
si
podés.
Estás abajo, podés.
Ahí podés.
Pero tendrías que no poder.
Claro, que
claro, te obligan, tiene que estar justo.
Sí.
Entonces el tipo con un sándwich ahí, come el sándwich ahí y se pesa, te pasaste. Ya corres. Sí. Una vuelta manzana, vuelve. Ahora te faltan 50 gramos, dame el sándwich. Te pasaste. A una media cuadra.
Pero señor, es un horror.
Nunca
eso.
La pelea.
No,
la pelea, porque nunca están en el peso exacto.
No, por eso.
Si no están altos, están bajos.
Claro.
Como el presente de los tipos de la India.
Claro.
Decía
nunca.
Que no hay presente. Hay pasado. Y en un momento hay futuro. Al revés, hay futuro. Y pasa de largo por el presente y se convierte en pasado.
Claro.
Pero presente no hay. como los guitarristas que tratan de afinar.
Sí.
Y viene, estoy bajo, estoy bajo, estoy bajo, estoy bajo, estoy alto.
Sí, con la...
Y nunca están justos.
Con las cuerdas viejas de la guitarra.
Sí, sí, sí.
Esto es, sí. Es decir que el presente ahora. No es
ya,
presente.
Ya está.
No.
Se le hizo pasado.
Ahora.
No, pasado. Bueno, última cosa. ¿Cómo es practicar boxeo con su sombra?
La sombra hace... ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un ejercicio, por supuesto, tramposo, ¿verdad?
¿Cómo?
Porque usted juega con su sombra y... Quizás yo no tenga mucha idea de cómo es el ejercicio.
Yo tengo, ¿sabe? Tengo un problema. Tengo la sombra un poco atrasada.
Ah, bueno, claro. Pero nunca le va a ganar a su sombra.
¿Usted no es Nicolino López?
Sí, claro.
Pero ¿y cómo? No tiene idea de cómo es el...
Porque en nuestra época no hablábamos de las cosas. Íbamos y peleábamos, señor. Y así traíamos los cinturones de campeón del mundo. Los traíamos así.
¿Cómo son los cinturones del campeón del mundo?
Son anchos así.
¿Oh, sí? ¿Cómo hace para pasarlo por la presilla?
No tiene, la tiene atrás. Toda la cosa la tiene atrás. Para...
¿De qué hablan?
Del cinturón de campeón del mundo. Tiene, donde va la hebilla, tiene una medalla que no sabe lo que pesa. 4 o 5 kilos pesa la medalla.
Parece una cincha, más bien.
Sí.
Bueno, y todo eso. Hace mención acá al entrenamiento en el campo.
Bueno.
Sí. Muchos boxeadores se van al campo a respirar.
No, pero...
No.
Bueno, van, bueno. Respiran y se vuelven.
Yo me acuerdo, Muhammad Ali, Cassius Clay...
¿En qué quedamos?
Es el mismo. Bueno,
es el mismo. Sí. Corriendo por el campo al costado de la ruta. Y los periodistas corriéndolo atrás para...
Claro.
Y el
incluso
tipo...
sobrepasando la línea del 57.
No, me imagino, el entrenamiento de boxeo dicen que es el más completo de todos los entrenamientos.
Sí.
Usted hace cualquier deporte, otro deporte, nómbreme un deporte.
Hockey.
Hockey. Puede entrenar para boxeo y va a estar bien entrenado para...
¿Jockey?
No, hockey. Con un palo.
A mí me gusta, sí...
Sí.
¿Hockey sobre qué?
Claro.
¿Qué hay sobre hielo?
Puede ser sobre hielo, puede ser sobre patines.
Sobre patines, sobre otras personas.
Bueno. No. Sobre césped.
Césped.
Over you, sí.
Yes.
Bueno, extraordinario informe.
Sí. Es momento de entrenar para el boxeo, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si estamos en condiciones de llamar, si no sabemos.
Sí, sí.
Sí, estamos en condiciones.
Hay
entonces...
un conja acá, mire.
¿Ah?
Ay, qué lindo. Sí. Terminó el primer round.
Sí, sí. Una campana suave es esa.
Sí.
Eso es muy sutil.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien. Del libro de Hurlingham, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, el señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolena. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hurlingham, sí. Bueno, a contraluz vamos a ver.
Mañana Campestre le piden el tema
de...
más hippie del rock nacional.
De Arco Iris.
Hermoso tema.
No anda el bajo.
El bajo. Ahí, ahora sí.
Ahí
ahora
arrancó el bajo.
Era culpa mía, era culpa mía. ¿Va?
Sí. 1, 2, 3.
Mañana Campestre. Perfumada de azar. Un gorrión se escapa de su voz. En el río la cara de los dos.
Vidalita amiga, vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, ajito de cedrón, ya salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita arisca, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Bueno, espero que haya traído la babosita. Veo que sí, la trajo. Bien.
Sí, la usé en la canción anterior.
Cierto.
Ah, es verdad.
Es que sí. Está tan a las oscuras que no reconozco bien los instrumentos.
Sí, debe ser por eso.
¿Está como para tocar tan solo?
Sí.
Ah, bueno.
Entonces sí.
Arranco entonces.
Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada.
Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y empiezo a escuchar tu llamada.
Tan dulce está tu boca, tan dulce como un dulce amargo. Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento muere mil pedazos. No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean. Tan, 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 tan triste
habrá sido el destino. Ese vaso de vino que dijiste.
Vamos a ver si anda el bandoneón.
¡Epa!
Thank you.
me dicen de la producción que vieron a El Indio ingresar a la Universidad de Hurlingham.
Vino.
Sí.
Y que podría llegar a cantar Todo un Palo, por ejemplo.
¿Todo un Palo?
Por ejemplo.
Todo un Palo.
Sí. Esto va con percusión bucal.
Percusión bucal voy a hacer.
¿Pero
sí.
¿Puedo tocar la percusión verdadera también?
Podemos hacer un dúo de percusión bucal.
Bueno.
Y pandareta.
Igual queda mejor vocal que.
Bueno,
que
sí,
bucal.
Es verdad.
Bueno.
Vamos.
Un, dos, tres.
Trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece que toquemos?
Misty.
Bueno.
Yes.
Muchas gracias. Vamos a tocar la última canción de la noche, que viene con un gran agradecimiento a los que han estado aquí en la Universidad de Burlingame acompañándonos. Así que les dejo un gran abrazo para todos. Un abrazo mío especialmente como, no solo como humilde artista que uno quizá es, sino como hermano de la línea. Yo soy un muchacho de Caseros, quiere decir que me han dado mucho en Burlingame. Así que, como tipo que habla más o menos el mismo idioma que se habla aquí, les mando un gran cariño y un gran abrazo para terminar la noche. ¿Qué vamos a tocar?
Vamos a hacer Cuando los Santos Vienen Marchando.
¿En qué tonalidad?
Si bemol.
Si bemol.
Si bemol mayor.
Velocidad ultra rápida.
Ultra rápida.
Si bemol mayor.
Ultra un momentito. Máxima aceleración.
Un momentito, un momentito. Un momentito que estoy cambiando registro. ¿Quieres que lo haga con este mismo saxo?
Sí. ¿Eh?
Ah, porque no anda.
Ahí va.
Este.
Vamos, sí, sí, sí.
Pero espera que estoy buscando un volumen, ¿eh? No es fácil esto.
Ahí va.
Ahí va. Va.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.